Vamos a darle la bienvenida. Me estoy riendo un poco porque tenemos un invitado que tiene buen sentido del humor. Y se trata de Eduardo Centay, que es un político, por supuesto, pero bueno, quizás no todos tienen el mismo sentido del humor, ¿verdad, Eduardo?
No, no. ¿Ah? No, hay algunos que ven el humor como una afrenta. Uh-huh. Tú sabes con quien yo tuve una discusión sobre el problema del humor con el secretario general de Primera Justicia, ¿cómo se llama?
Tomás Guanipa.
Con Tomás Guanipa, que no tiene un humor para nada. Yo nunca lo he visto, jamás lo he visto riendo.
¿Es malhumorado Tomás Guanipa?
Sí, sí, es malhumorado. Es malhumorado. Y yo hice unos chistes sobre una situación política, y entonces dijo que yo estaba ofendiendo la historia de la patria. Pero bueno, muchacho, quédate quieto. Ríete un rato. Él no se ríe, él es muy... Tú tienes que enfrentar la vida con buena cara. Tú no puedes sumarle a una situación dramática como la venezolana tu propio llanto. Tienes que tener algún tipo de ilusión, de esfuerzo, de iniciativa para contrarrestar la situación de terrible. Porque de verdad que tú, si todos nos ponemos a llorar, bueno, tú una patria que no tiene salida.
Sin embargo, hay situaciones dramáticas en el país, situaciones muy duras, ¿no?
Sí, como no, claro. Eso está muy bien descrito en el informe de Bachelet, que es sorprendentemente contundente. Eso.
Por cierto, muy criticado ese informe por el gobierno, pero también por algunos factores de la oposición. ¿Cómo te parece eso?
Bueno, porque siempre hay unos tipos radicalones ahí que ven en cada iniciativa y en cada acto, en cada fenómeno, una complicidad absoluta. Si Bachelet dice que hubo tortura, sí, pero no dijo que hubo tortura y muerte. Pero entonces si Bachelet dice, pero hubo tortura y muerte, sí, pero hubo tortura y muerte. Y además no dijeron que hubo incendios. Y no. Hay un sector que ellos mismos se llaman los guerreros del teclado, que ni son guerreros ni tienen teclado. Son unos tirapiedras y vulgares y normales. Quito de piedra. Le entraba, ¿verdad? A todo el que se le atravesaba por ahí. Así son estos radicales.
¿Tú nunca fuiste extremista, Eduardo?
No, jamás.
Tú eras militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Claro, el MIR venía de la guerrilla, pero venía de la derrota del movimiento insurreccional y guerrillero, y algo aprendimos de esa derrota. Si tú no aprendes de la derrota, no aprendes de nada. Y los guerreros del teclado que
esas clases son buenas, pero es mejor no tomar esa materia. Sí. Si uno no la toma, mejor.
Esa actitud de crítica permanente y de tratar de buscar caminos cortos y caminos rápidos para salir de este gobierno por la vía de que vengan los americanos, vengan rápido, que no es cierto, no van a venir, pero entonces alimentan esa esperanza, alimentan ese sueño, alimentan ese cuento y hacen que mucha gente, digamos, abandone las posiciones razonables para sentirse atraídas por los cantos de ballena, como decía el filósofo de Maracaibo. Eso. ¿Verdad que tú sabes que las cosas radicales tienen su atractivo? Las cosas que el trabajo duro, el trabajo cotidiano, el trabajo perseverante, eso no tiene muchos adeptos. Es una historia que me contaban cuando yo era pequeño, que había una mamá gallina que decía, ¿quién me ayuda a recoger el maíz? Yo, no, yo tampoco, decía, ¿quién me ayuda a sembrar el maíz? Total que al final la mamá gallina decía, ¿quién me ayuda a comerme el resultado de la cosecha? Todo el mundo quería comer. Y eso, el fondo de esta historia es que mucha gente quiere las salidas rápidas y al contrario de su esperanza, lo que hace es retardar los procesos porque los obstaculiza con críticas infelices sobre procesos que son recomendables. John Magdaleno anda como un santo por toda Venezuela explicando que de 170, no sé cuántos procesos de salida de dictadura, 171 han salido por la vía electoral, y se cansa de contar los cuentos. Aquí vino uno de los miembros de la revolución de tunecina y dijo lo mismo.
Del cuarteto de Túnez.
Sí, lo mismo.
Abasi.
Sí. Y viene Abasi. Viene la gente.
Premio Nobel de la Paz.
Sí, señor. Viene la gente que derrotó a Pinochet y explica que es posible derrotarlo electoralmente, aunque el Consejo Electoral sea adverso y en que haya maniobras, es posible derrotarlo como ellos lo hicieron. Y por más que lo expliquen, siempre tiene una salida que es la siguiente. Sí, pero Venezuela es distinta. Pero claro, Venezuela es distinta y Polonia es distinta y Chile es distinta. Todos somos distintos. Pero en lo que nos parecemos es en la idea de que las salidas mejores para los conflictos en un país son las salidas pacíficas.
¿Pudiera cualquiera pensar, Eduardo, que tú le cargas más la mano a la oposición con la que no estás de acuerdo que al gobierno?
No creo. No creo. Con lo que yo respaldo a la Bachelet y con lo que Bachelet describió allí, torturas, muertes, ajusticiamientos extrajudiciales, violaciones en las cárceles a niñas y mujeres. No hay un delito contra la humanidad que no esté descrito en ese informe. No hay, hay asesinatos, torturas, campañas por que generan hambre, que falta de servicios, crisis en la electricidad. Un fiscal que no fiscaliza, un defensor que no defiende, un tribunal que no sentencia. O sea, hay todos los defectos están en ese informe. Eso.
¿Qué esperas de estas reuniones en Oslo o en Barbados, que es en este caso? Conversamos con Eduardo Centey.
Yo creo que lo más sencillo.
Gente avanzada progresista.
Yo soy un poquito, digamos radical. Yo creo que si tú tienes el 85%, el 80% de la población, no importa si el presidente del CNE sea el diablo, la diabla, mandinga, no importa quién sea, si tú tienes el 85%, no te pueden derrotar. No te derrotan.
O sea, ¿tú estás de acuerdo en que se vaya a elecciones con Tibisay y Lucena al frente?
Porque yo a mucha gente le digo, bueno, supone que el gobierno va en un acuerdo contigo. Y entonces, en vez de nombrar a Tibisay, ponga a Pedro Carreño y a Freddy Bernal. O sea, la gente dirá, bueno, yo prefiero a Pedro Carreño que... No es verdad. O sea, siempre hay peores. La idea...
Pero ¿por qué se personaliza en Tibisay Lucena el rechazo a este CNE? ¿Qué pasa? Bueno, ella es la presidenta, pero ¿qué es lo que tiene
Tibisay Lucena? Hay una mezcla. Primero que es un poco antipática. Uh-huh. Es un poco antipática, siempre sale... Las tendencias son irreversibles, y entonces ya como una sonrisita para atrás, y la gente le disgusta eso. Y en segundo lugar, porque la gente quiere buscar un objetivo, un justificativo de la derrota. ¿Me derrotaste? Sí, claro, porque ahí está Tibisay. No es una derrota porque sacó más votos, porque hubo una trampa generalizada, sino no, tienen que buscar una personificar el culpable.
Henry Falcón perdió en mayo del año pasado por Tibisay.
No, porque sacó menos votos. el otro sacó más. Y porque sacó más por la de la abstención. Todas las encuestas decían que Henry ganaba. Todas. No hay ninguna. En Venezuela no hay ningún encuestador que haya dicho que perdía.
Y la culpa la tienen los electores que no votaron.
Y la culpa la tiene. No. Digamos, si hay esa culpa. Tiene que ver con el ambiente que se formó en relación a la inutilidad del voto y a la abstención. Y la campaña terrible contra Falcón. Nosotros teníamos un sistema de medición de Twitter. Y un día, desde la oposición, hubo 83.000 tweets en contra de Falcón. Y eso no es casual. Eso es una campaña orquestada contra Falcón.
¿Y quiénes son los que están detrás de esos tweets? Ya que tú viste, ustedes analizaron eso. ¿Quién está detrás de toda esa campaña contra dirigentes de la oposición y detrás de esos ataques, digamos, contra la oposición desde la oposición?
Los que quieren cogerse los negocios que tienen los chavistas. Todos esos negocios petroleros, todos esos negocios de Citgo, todos esos negocios que tienen que ver con las concesiones, con el oro. Todo eso tiene gente por detrás. Que toda gente que quiere, y Falcón era un obstáculo a esas pretensiones. Falcón hasta ahora no ha querido ni nada, se ha negado a recibir dádivas y financiamiento de los sectores que siempre han sido poderosos. Los factores poderosos en materia económica y financiera de Venezuela no han cambiado mucho en los últimos 50 años. Se han incorporado nuevos, ¿verdad? Algunos chavistas que han acumulado dinero, que han hecho dinero, algunos ilegales, otros ilegales, algunos legales y otros ilegales, pero en general los grandes capitanes y los amos del valle que dirigían los destinos de los dineros venezolanos no han cambiado mucho. Los ricos siguen siendo ricos. Yo no creo, no he visto ninguno arruinado de los grandes gerentes y grandes fortunas venezolanas. Y ellos, que Falcón no les da confianza. Falcón, como lo hizo en Lara y lo hizo tanto en la alcaldía como en la gobernación, aunque protegió al sector privado, porque cuando Chávez le dijo que expropiara a la Polar, Falcón dijo no, la Polar no se expropia porque eso es contrario a los intereses de la gente del Estado Lara.
Bien, ¿sabes quién está hablando por aquí? A través de Instagram, Ismael García.
Ah, ese es un amigo mío, fue del partido mío, de Avanzada Progresista. Pero le tendieron una trampa ahí, que lo querían meter preso. Afortunadamente se fue, porque si no seguramente lo hubieran hecho, lo hubieran detenido.
Eduardo, entonces, ¿cuál es tu evaluación sobre Juan Guaidó en este momento? O sea, desde enero hasta el día de hoy, ¿cómo te ha parecido su desempeño como líder de la oposición?
Yo creo que ha conservado la esperanza. Frente a una situación tan difícil como la venezolana, donde cada día hay menos, los servicios públicos están cada vez más deficientes, donde la desesperanza pareciera ser la norma y la conducta mayoritaria, donde la tristeza, el abandono florecían en todos los lugares, Guaidó levantó el ánimo otra vez. Yo creo que tiene que ver también con los tiempos. Con el hecho de ser un dirigente joven y en general en el mundo, en el globo terráqueo, los jóvenes han ido abriéndose camino en Irlanda, en Canadá, en El Salvador. Son dirigentes jóvenes que han entusiasmado, ¿no?, a la gente. Guaidó tiene esa virtud, que logró rescatar la esperanza. Y por eso es que la defensa de Guaidó es una defensa para nosotros absolutamente comprometida.
Lo cual no implica que esté de acuerdo con todo, ¿no?
No, no. La gente tiene que reconocer que Guaidó no es Dios. Es decir, que Dios no se equivoca y no tiene errores. Guaidó tiene errores como humano que es. Lo que pasa es que tú no puedes discutir los errores, que hasta ahora han sido errores, digamos, que no comprometen su gestión ni comprometen a Venezuela, que son errores que tienen que ver con la convocatoria, con la unidad, con la amplitud. Pero en todo caso, nosotros en Avanzada Progresista defendemos la figura de Guaidó como el único sector ahorita unificador de la oposición.
Esta estrategia, por ejemplo, de en una mano asomar el tiar y en la otra mano sentarse, ¿ustedes la comparten?
Sí, yo creo que tú tienes que combinar diversas formas de lucha, aunque nosotros el tiar es un... la oposición de Avanzada Progresista es... Nosotros debemos procurar una salida pacífica. Y el TIAR no es una señal sobre salidas pacíficas. El TIAR es una señal asociada a la idea militar, a la idea de tiros, golpes, ejército, bombas, cañones, disparos, ametralladoras, fusiles. Esa es la idea del TIAR. O sea, no, el TIAR no se invoca sobre la base de que hagan los niños cantores de Viena, decir, viva la paz, muera la guerra, no. El TIAR, si la idea del TIAR viene a aplicar es para que vengan ejércitos a disparar contra venezolanos. Nosotros no compartimos la... Sin embargo, es una forma de lucha que la respetamos. Si fuéramos nosotros, no lo haríamos. Bueno, Guaidó lo está haciendo, bueno, respetamos su forma de ver, su punto de vista. Pero Guaidó, o un error que en esto que cometió, que me parece... digamos como muy evidente, yo no, para Noruega no iremos, para Noruega, entonces sí, pero para Barbados sí, entonces no puede decir, nunca iremos a Barbados, nunca iremos a Orla, pero están en Barbados, sí, pero que Barbados que en Orla, entonces ese es un error, tú tienes que decir, como si tú estás abierto a todas formas de lucha, no puedes decir en la mañana que no vas a Orla y en la tarde decir que sí vas. Porque entonces la gente queda un poco, como decían los filósofos antes, queda un poco turulato, que se refiere a una condición de sorpresa en lo que tú no sabes exactamente. Esos son errores, digamos, en la conducción que yo creo que tienen que ver más con sus asesores que con el propio Guaidó.
Fíjate, por aquí dice Kia Wong, dice, ¿no? Toda Venezuela está arruinada. Es increíble cómo en la isla de Margarita todas las tiendas en Santiago Mariño y la 4 de mayo cerrados todos los negocios. ¿Cómo te parece?
Yo estuve allí. Uh-huh. Y es sorprendente. No están todos, pero digamos, de cada 10, 7. Es sorprendente porque yo tengo 30 años yendo a Margarita, o 40 años yendo a Margarita todos los años, y la ruina de esas dos avenidas es una que da ganas de llorar. Sobre todo que yo tuve la oportunidad de ir a Turquía este año. Y a ver el problema comercial.
A Turquía, sí. ¿Viste a Erdogan?
No se dejó ver. Varias veces lo llamé, pero no me atendió.
¿Cómo se ve Turquía? Ya que estuviste allá, ¿cómo?
Se ve un poder económico y comercial.
¿Se parece en algo a Venezuela?
No se parece. Es un país pujante. Un país lleno de riqueza. Yo no vi rancho. Inclusive yo monté un autobús y me escapé por allí, por zonas, digamos, humildes y sencillas.
¿Me hiciste el turco?
Me hice el turco. Y no vi, por ejemplo, el bazar este, el gran bazar, es una cosa sorprendente. Es como las mil maravillas del mundo, uno que llaman el mercado de las especies, que por fin entendí por qué la guerra, por qué Colón salió a buscar especies, porque tiene que ver con la... Yo no, de verdad que lo había leído, pero nunca lo había sentido en vivo. La idea de que del alimento, Colón fue a buscar la idea de cómo mejorar la alimentación, y a todo el mundo le gusta comer bien, estando en la etapa primitiva, o en el feudalismo, en cualquier año de la historia de la humanidad, en los años 1800,
1700. O sea, que Colón en vez de un descubridor fue un gourmet.
Yo creo que entendió la importancia de las especies en la comida, en la alimentación. Y bueno, tú ves ese mercado... Hay como, no sé, mil tipos de especies, una cosa
impensable. Fíjate, a esta hora es importante hacerte una pregunta, porque son las 6:28. ¿Cuándo es la fecha de las elecciones próximas que vamos a tener en Venezuela?
Yo creo, tú sabes que yo no soy muy asertivo en esa...
en esa categoría.
Pero yo creo que las elecciones van a ser en unos 7 meses. Creo que va a haber un proceso electoral en enero, febrero, marzo del año que viene.
Con todo, presidencial, etcétera.
Yo creo que... Hay dos visiones. Pero una que sea.
Abrir esa puerta ahorita.
Hay elecciones presidenciales y elecciones de asamblea. Las que están previstas constitucionalmente son las de la asamblea, que las pueden adelantar. Si el gobierno no le ofrece a la oposición, vamos a hacer dos elecciones, pues. De una vez la fijamos la fecha. A mí no me importa cuál sea primero, porque si tú ganas la de la Asamblea Nacional. La repercusión sobre las elecciones de la presidencia son importantísimas. Uh-huh. Arrasas.
Determinante.
Y si es verdad que tenemos el 80%, todo el mundo dice que tenemos el 80%, que tenemos el 80%, que tenemos el 80%, y todo el mundo dice que el 80%, y los radicales, y todo el mundo. Bueno, si tenemos el 80%, vamos a ir a votar y sacamos el 80%. Y entonces, en mi opinión, otra gente del partido mío no coincide con esta posición. Ah, a mí no me importa que eso sea Tizay, Pedro Carreño, el Silbón de Apure, el Mandrake el Mago, Trucutú. No importa quién sea el presidente del CNE. No es posible tú derrotar a una mayoría del 80%. No hay fórmula ni trampa.
Trucutú entonces no es bueno porque va a cargar un mazo.
Va, ¿verdad? Trucutú ya está en la televisión. Entonces mucha gente dice que Tibisay, si está Tibisay, no. Entonces se convierte en esa cosa, en una actitud infantil, Vladimir. Dice, bueno, sí, quiero elección, pero Tibisay no. Entonces, como una cosa no muchachada, no, sí, yo quiero ir para el cine, pero no quiero... Vamos a elecciones.
Mejor vamos a la pausa primero. Vamos,
Eduardo, vamos.